Argentina. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Exigimos a Rosario Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad.
Lo que pasó en Baja California no fue una casualidad, fue un acto que se coordinó por los carteles como un reclamo al gobierno de Baja California.
8 de la mañana en punto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 18 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Ay, 8 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto, como debe de ser. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y gracias por escucharnos desde la aplicación que no conoce fronteras. Gracias a todos los que andan. Sí, bueno, pues, varios mensajes desde acá, desde Guadalajara, desde Monterrey, Saltillo, Veracruz, el día de hoy. También desde Culiacán, un abrazo a la gente de Culiacán, de Chihuahua también. Varios de Sonora mandándonos su desayuno. Oigan, muchas gracias, sí, por compartirlo. Rico. Y también varios, Gaby, una colaboración nacional y una hermandad nacional de esta comunidad que representa, hay que decirlo, millones de personas que se pegan con un mueble en el dedo chiquito del pie. Ha habido una hermandad con la situación de Gaby. De verdad, yo no sabía el problema que significa a nivel nacional y mundial que te pegues en el dedo chiquito y cuántos lo hacemos. Sí. Todo esto en el contexto de que Gaby ayer anunciaba que había amanecido muy mal de su dedo chiquito porque se había pegado la noche de antier con un mueble la cocina.
Así
que
es.
Aparte, usted no lo sabe, pero Gaby no compra madera de mala calidad, compra madera de buena, que de la dura.
De o sea, la dura.
De la dura. No. De para toda la vida. O sea, son muebles para toda la vida. Y con el dedo chiquito se pegó. Y hemos pedido la actualización de esta noticia y la actualización de esto, lo más reciente, la noticia más reciente es que hoy amaneció negro el dedo.
No tan negro, porque ya de repente mandaron unas fotos ahí horribles, no me manden fotos.
Me que ya matizaste.
Sí, porque han mandado unas fotografías de, mira, así se te puede caer el dedo, ¿no? O sea, un moretón, pues, o sea, no tan negro, azulillo.
No se preocupen, es que ya le escribieron sus papás.
No, ya.
Manda foto de tu dedo.
Sí.
Y Gaby se niega.
No,
Gaby se niega a mandar foto del dedo.
Es más, estoy bien, no pasó nada.
Exacto.
Olvídense.
Ya, olvídenlo. Pero bueno, me sorprende la cantidad de mexicanos que en esta semana se han pegado con algún mueble en casa. Así que, no, la hermandad se siente, mi querida Gaby. El apoyo también, ¿no? No estás sola.
No estás sola.
Muy bien, dicho eso.
Bueno,
así que empezamos la hora de las 8, mi querida Gaby.
Marisela Olvera dice saludos a Jesús Ramón Méndez hasta Los Mochis, Sinaloa, de parte de su familia que ya lo extraña en Cuernavaca. Bueno, Marisela, pues ahora sí que esta que es la hora en la que saludamos al país, pues aprovechamos para saludar a Los Mochis, Sinaloa, pero también, por supuesto, a Cuernavaca.
Oye, saludos a Maribel Quiroga, que anda por acá también, ya no, sabes, ella, mujer muy sana, dice, ya terminé de correr 8 kilómetros, fui también a andar en bici y en la alberca, ahí ya, de atleta.
Get out,
ya,
get
o sea, out, sí, Quiroga.
Bueno, por cierto, hace unos minutos, a las 7:59, 8 de la mañana, artículo 19, Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, en su capítulo México, acaban de dar a conocer, durante el primer semestre de este año, registramos 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Esto representa 51.83% más de agresiones en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior. Ojo, 51.83% más agresiones. Increíble. En comparación con el mismo periodo del sexenio anterior. Las entidades donde más se atacó a la prensa en el primer semestre de este año fue la Ciudad de México, Yucatán y Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz y Guerrero. ¿Qué nivel de gobierno atacó más a la prensa? El nivel estatal, en primer lugar. El nivel municipal, en segundo lugar. El nivel federal, en tercer lugar. ¿Cuáles fueron los tipos de víctimas más atacados? hombres cis y trans, mujeres cis, medios de comunicación. ¿Qué tipo de cobertura fue la más riesgosa? Corrupción y política, en primer lugar. Seguridad y justicia, derechos humanos, protestas, tierra y territorio, sector privado. Esto es lo que está dando a conocer en estos momentos, ahora sí que tan pronto salió, artículo 19 en su capítulo México y Centroamérica. Insistimos, durante el primer semestre de este año se registran 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en nuestro país, y esto representa casi el 52% más de agresiones en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior, Javier Risco.
Qué datos, Gaby. Bueno, hablaremos sin duda con artículo 19. Y en otra información, comentábamos, Gaby, fuera del aire, cómo nos sorprendía que, pues, algunos diarios con un llamado apenas en la portada, otros definitivamente no le dan seguimiento ya, al menos en la agenda de las primeras planas, a lo ocurrido en Coahuila, a esta desesperación y a esta tragedia de los 10 mineros atrapados en esta mina de carbón. Queremos la actualización, qué es lo que está sucediendo. Ayer se había reportado que iban a llegar equipos de rescate de otros países. Vámonos directamente con Antonio Moreno, por supuesto nuestro corresponsal, para que nos diga qué sucede con esta tragedia, con esta angustia de los mineros atrapados. Adelante, Antonio, buenos días, te saluda Javier Risco.
Javier, Gaby, muy buenos días desde Coahuila. Pues ya entraron en acción los estudios topográficos de esta zona, donde pues se cumplen ya 15 días de esta situación de los 10 mineros atrapados en esta mina del Pinabete. El agua no ha dejado de salir y va a seguir saliendo porque se está filtrando el agua de la mina Conchas Norte, esta que conecta un kilómetro aquí al Pinabete. Decirles que es personal geológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León que está ya pues tirando cable para, por medio de estudios de bioeléctrica, así nos lo mencionaron, empezar a medir exactamente de dónde provienen estas fuentes de agua y ubicar exactamente en qué punto se van a hacer estos barrenos, esta perforación de la tierra para inyectar cemento y así evitar que se siga trasminando, que siga llegando más y más agua a estos pozos que están en niveles incluso más altos que el pasado día 3 cuando ocurrió este incidente. De estas pocas veces y de suerte, pues Laura Velázquez, directora nacional de Protección Civil, nos adelantó algo justo al momento también de recibir a los especialistas de los Estados Unidos que ya también se encuentran en la zona de la mina.
Vamos a hacer un recorrido, ya entregamos la información básica de cuál es la historia de estas minas y de toda la geología en esta parte de la tierra aquí en Coahuila, y además nos pidieron también pues como una cronología de los hechos.
Una cronología de los hechos, y en las próximas horas, pues esta información también el grupo Mimosa, que son especialistas en rescate, tendrán que pasar esta información a los alemanes, investigadores en Alemania. Ellos no vienen, ellos están allá, y ellos van a opinar sobre el caso para saber qué es lo que se tiene que hacer. Mientras tanto, pues bueno, el peregrinar de las familias de los mineros no termina. Ellos lo que quieren es ya que les entreguen eso a sus familiares. Están conscientes de que el final puede ser crítico, pero la esperanza sigue viva, Javier y Gaby, pese a que ya pasaron más de 15 días.
Sí, vea lo que te iba a decir, porque ya pasaron más de 15 días, y bueno, pues imagino que el ánimo también ya entre los familiares y demás, pues ya debe estar, me imagino que ya bastante decaído, ¿no?
Muy decaído, Gaby, muy triste. El caso de don Antonio Malacara, es un hombre de 85 años. Este hombre, pues está resignado ya, dice que sabe que la situación se ve imposible que surja un milagro. Hay quien apuesta por un milagro, pero bueno, pues estos estudios y estos trabajos nos comentan, se van a prolongar. Fuentes cercanas nuestras nos dicen que de 10 a 15 días más, así es de que... pues
esto no lo sabíamos, Antonio. Esto no lo sabíamos, esta perspectiva sobre el rescate que podría tardar incluso 10 o 15 días más, no lo había leído en los medios. Bueno, qué tristeza, qué tragedia, y de verdad sabíamos, y lo ha dicho el gobierno federal, que el número uno es el rescate, pero creo, Antonio, que también se va enfilando el tema de las responsabilidades, esta nebulosa alrededor de los dueños, de en qué condiciones estaban, si estaban o no registradas la empresa. Creo que vaya, ya ese camino se tiene que empezar a recorrer, Antonio.
Definitivamente, hay solamente un hombre en la mesa de las investigaciones, este Cristian N., quien se ha dicho es el dueño, es el propietario, en fin, todavía esto no queda claro. Lo que tampoco ha quedado claro en qué quedó las 55 entrevistas o presentaciones que se hicieron ante la Fiscalía General del Estado para, pues, iniciar, bueno, ya se abrió una carpeta de investigación, pero no se ha visto, no se ha sabido, pues, qué aportaron estas 55 declaraciones de personas que estaban involucradas en el accidente, incluidos, por supuesto, los que lograron sobrevivir.
Claro. Híjole, pues sí, son varios elementos. Me quedé pensando también en lo que decías, esto de que incluso desde Alemania están opinando y demás, porque me imagino que debe ser entonces algo de verdad complejo poder sacar a las personas que están allá abajo. No me lo puedo ni siquiera imaginar. Va a ser interesante también en su momento poder entender entonces cómo están armadas o cómo se desarman también, digamos, estas minas para poder en este caso como sacar a la gente. Híjole, pues vamos dándole seguimiento. Decía Javier Risco hace rato y lo comentábamos también muy temprano, cómo va desapareciendo de pronto esta información de las primeras planas, pero creo que no podemos hacer que eso suceda. Así que, Antonio, pues contigo vamos a seguir para que esto no desaparezca de las primeras planas y vayamos sabiendo lo que pasa. Gracias, Antonio. Te mandamos un abrazo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un abrazo para los dos y al pendiente.
Gracias, Antonio Moreno, nuestro corresponsal allá en Coahuila. Híjole, pues vaya, vaya información y vaya datos que nos está proporcionando Antonio desde aquellos lugares. En fin, hace unos minutos nuestra compañera Rocío Jardines, que está en la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador, le pudo hacer una pregunta al presidente. Entiendo que le preguntó algo sobre el caso Lidia Cacho. Vamos a ver qué le responde el presidente y a ver si en un ratito más metemos este audio, por supuesto, también aquí en nuestro programa. Y recordar de qué hemos hablado rápidamente, nada más decirles, hace un rato de lo que sucedió en el Senado de la República. Colectivas y activistas exigieron que Rosario Piedra Ibarra renuncie a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por defender a deudores alimentarios. Tuvimos de verdad un muy buen reporte con Ivonne Melgar, periodista, y también hablamos con la senadora Xochitl Gálvez. Y bueno, pues obviamente también todo lo que nos contaba hace unos minutos el maestro Enrique Quintana sobre el Consejo de Pemex y el sobrecosto de la refinería.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hay un compromiso muy firme a través de los mecanismos que la han integrado para conocer la verdad, reivindicar la memoria, hacer la reparación del daño, hacer la búsqueda de las personas desaparecidas desde entonces y dar respuesta a la sociedad mexicana de los lamentables crímenes de Estado.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 12 minutos. México recibió, Gaby, y es una nota que insistimos, vamos a darle seguimiento, no lo vamos a soltar, sáquense de aquí, no pensamos soltar esto de nuestra agenda, al menos en este programa. México recibió hace un par de días el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia sobre los hechos sucedidos en el conflicto armado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, este Ejército del Pueblo, FARC-EP. Y durante la presentación del informe, la comisionada Alejandra Miller detalló que, según datos del informe, hubieron 450,000 muertos y 121,000 personas desaparecidas entre 1985 y 2018. De estos, dice este informe sobre la verdad y sobre este enfrentamiento en Colombia, 90% fueron civiles. Agregó que 50,000 personas fueron secuestradas, más de 8 millones de desplazadas, además de que hubo pues, al menos 4,000 masacres y 1,000,000 de exiliados, Gaby. Ese es el tamaño de la violencia, una violencia, Gaby, que permaneció durante 33 años, al menos es el periodo de tiempo que pone este informe, en donde, bueno, pues hay más datos muy, muy, muy complicados. 16,000 niños y niñas fueron reclutados, aunque bueno, indica que podría alcanzar los 30,000 con el paso del tiempo, porque insistimos, es un periodo de tiempo, imagínate, de 33 años. Ese es el nivel, dice la comisionada, de victimización en una democracia. Y al final, Gaby, bueno, se presenta en México porque, bueno, pues también como reflejo y también como país que participa y que estuvo apoyando también, ¿sí?, en estas labores de la Comisión de la Verdad. Y, bueno, pues 10 millones de víctimas es el equivalente. Más del 20% de la población colombiana tuvo de alguna manera un impacto, una herida en estos 33 años. Y, bueno, pues se trabajó, Gaby, escucha esto, con más de 14 mil testimonios, porque esas son la cantidad de voces que al menos se tienen que recabar y escuchar.
Y, bueno, ayer intentábamos hablar con Carlos Martín Beristain, comisionado de La Verdad, precisamente Colombia. Tuvimos allí algunos problemas telefónicos, pero ahora sí tenemos en la línea nuevamente a Carlos Martín. Comisionado, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Y perdón por ayer que no fue posible.
No te preocupes, no, así sucede.
Se escucha perfecto, se escucha
sí.
perfecto.
Hoy se escucha muy bien. Sí, yes. Casi queríamos poner aplausos bien, de que lo logramos. Carlos, pero bien, Carlos, no te preocupes, sí. Nos sucede con alguna frecuencia este tema. A ver, pues un poco retomando, si pudiéramos, digamos, ahora sí que ayer te preguntaba los elementos más básicos, y si hoy no los puedes recordar, ¿por qué una comisión de la verdad y en el caso de Colombia, para qué? ¿Para qué, comisionado?
Sí, la comisión de la verdad, las comisiones de la verdad son comisiones de carácter extrajudicial, ¿no? Que tratan de hacer frente a un pasado de graves violaciones de derechos humanos en los cuales pues los derechos de las víctimas no han sido reconocidos, se ha mentido, no se ha investigado, no hay claridad sobre los hechos, sobre las violaciones cometidas. En este caso, la comisión forma parte de un sistema junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, junto con la Comisión de la Verdad, del punto 5 de las víctimas en el marco del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno y el Estado colombiano. Su mandato tiene que ver con ese esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, las responsabilidades colectivas, el impacto humano y social que ha dejado el conflicto y también lo que hay que hacer para que ese conflicto no siga produciendo víctimas y no se reproduzca como ha pasado en la historia reciente de Colombia en los últimos 40 años.
Ya, claro. Okay. Hablamos un poco, Carlos, te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto que estés con nosotros esta mañana.
Buen día.
Un poco de las voluntades que tienen que existir para llegar a un informe, para una búsqueda de la verdad. ¿Quiénes tienen que estar en esta mesa sentados para que se llegue a eso, para que se llegue a un informe final, para que se encuentre la verdad?
Bueno, la comisión está formada por 11 comisionados que fueron elegidos por un comité nacional e internacional independiente, ¿no? Junto con los magistrados de la JEP, también para, digamos, valorar pues la idoneidad, el trabajo, la experiencia de quienes tenían a cargo esa tarea, ¿no? Digamos, el proceso se dio en el año 2017, y la legitimidad de la comisión pues es un elemento clave, el hecho también de pues la metodología, la escucha pues lo más amplia posible a todos los diferentes actores, primero a las víctimas, que es la centralidad del trabajo y la investigación, ¿no? y a la mayor cantidad posible y de las diferentes víctimas y formas de victimización, ¿no? Es decir, hay víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares, del aparato del Estado, incluso de terceros, empresarios, para tener como una visión global del impacto del conflicto y que al menos toda la gente haya podido ser escuchada, toda la gente que ha querido hablar haya podido ser escuchada para que la verdad tenga esa dimensión más incluyente, ¿no?
Claro.
Y después tiene que ver pues con ese trabajo ya de la metodología, del contraste de la información, del acceso a archivos en la medida de lo posible. Pues nosotros hemos tenido poco acceso a esos archivos, pero pues hemos tratado de hacer un ejercicio muy plural de escucha y de contraste de la información para poder hacer el informe.
Claro. Y Carlos, escuchaba yo antier cuando estaban precisamente en esta presentación ante las autoridades también mexicanas, sobre todo la Secretaría de Gobernación, que ahorita también te vamos a preguntar un poquito sobre la vinculación con México, pero escuchaba yo, digamos, algunos de los puntos más importantes como conclusiones de este informe. ¿Qué resaltarías que pudiera ser también de interés para nuestros radioescuchas aquí en México? ¿Qué resaltarías de este informe en particular?
El informe es muy voluminoso, tiene 10 capítulos, 10 volúmenes que hablan del conjunto del impacto y de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado. Nosotros presentamos el otro día un volumen de hallazgos y recomendaciones, que es como el núcleo central, vamos a decir, de lo que el mensaje central de la comisión, y ahí habla de varios factores que para nosotros son claves, que nosotros señalamos como los factores de persistencia del conflicto armado, ¿no? Mucha uh-huh. gente nos dijo, porque queremos una verdad que explique por qué el conflicto ha durado tantos años, por qué no se ha podido hacer la paz en varias ocasiones y qué hay que hacer para que eso no se repita. Y eso tiene que ver con varios factores que nosotros señalamos ahí. Bueno, uno la enorme herida de Colombia, ¿no? Colombia tiene un 20% de la población que ha sido directamente afectada por el conflicto armado, de los diferentes tipos de victimizaciones, estamos hablando de 10 millones de personas directamente afectadas por el conflicto. Señalamos el impacto que han tenido las guerrillas, cómo la población civil se convirtió en objetivo militar y el modo de vida de la gente se convirtió en un objetivo. Hablamos, obviamente, de los entramados paramilitares. El paramilitarismo ha sido el responsable de al menos la mitad el 60% de las víctimas del conflicto armado mediante estrategias de terror, y no solamente estamos hablando de un grupo armado, sino también lo que nosotros llamamos entramados, ¿no?, que tiene que ver con lo político, lo económico que se ha mezclado ahí. También señalamos que el modelo de seguridad es un modelo que no ha funcionado para la paz en Colombia, que tiene que haber un modelo de seguridad para la paz en Colombia, no para la guerra, que a pesar de tener unas fuerzas militares y policiales, después de Estados Unidos, las más numerosas del continente, ello no ha traído seguridad para, sobre todo, los sectores más excluidos, campesinos, indígenas, afrodescendientes. No hay un país excluido. Colombia tiene uno de los índices peores del mundo de acumulación de propiedad de la tierra, ¿no?, de desigualdad, de inequidad en la propiedad de la tierra, y eso es también un factor clave porque el campesinado ha sido la mayor víctima de ese conflicto armado. Y también señalamos dos factores más, ¿no?, que tienen que ver, uno, con el narcotráfico. Este es un conflicto armado en el que la penetración del narcotráfico ha sido muy importante, no solamente en las FARC como forma de financiamiento, sino también ha sido parte del modelo paramilitar, ¿no? En realidad el paramilitarismo nació y se introdujo, digamos, en la lucha contra insurgente a través del narcotráfico, el narcotráfico se introdujo a través de la contrainsurgencia. Uh-huh. en el conflicto armado, y también el narcotráfico ha penetrado todos los sectores de la política y la economía en el país, ¿no? Y eso necesita una salida política diferente, que no es esta llamada guerra contra el narcotráfico, que ha traído más destrucción y no ha acabado con el problema del narcotráfico en Colombia. Y otro tema central, que es la impunidad, ¿no? Esos son como los factores centrales que se analizan en el informe.
Ya, claro, okay. Estamos hablando con Carlos Martín Beristain, el excomisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. Y te iba a preguntar eso, creo que es la pregunta que más se repite en nuestro radioescuchas en este momento, que tiene que ver, ¿podemos verlo como un espejo desde México? ¿Existen las condiciones en nuestro país para ir caminando hacia una comisión de la verdad también en nuestro país? Sabes, no te es ajena, por supuesto, la situación en México, el tema de los desaparecidos también, de la violencia. ¿Existen las condiciones en México para vernos ahí?
Bueno, yo creo que existen. Yo empecé la presentación el otro día diciendo que cuando uno venía a trabajar a México, escuché muchas veces que México se colombianizaba, ¿no?, en un sentido negativo, ¿no?, y que cuando yo trabajaba en Colombia, también escuchaba que Colombia se mexicaniza, también en un sentido negativo, ¿no?, de esas formas del ataque a la población civil, del impacto en el narcotráfico, de los desaparecidos. Colombia y México tienen una cifra de personas desaparecidas bastante similar, desgraciadamente, pero también con la idea de que tiene que haber un aprendizaje también mutuo entre los países, entre las organizaciones, entre las instituciones también del Estado, de cuáles son las vías, ¿no?, para la salida de un conflicto así, con las diferencias que tiene, obviamente, el conflicto colombiano y la situación en México son diferentes, pero tienen algunos de estos elementos que se parecen, ¿no?, que son comunes. Los desaparecidos es uno de ellos, ¿no?, y estos factores que yo señalaba antes, también ligados a esa violencia masiva contra la población, también son tienen diferencias, pero también son tocan aspectos similares en el caso, claro, de México. Y creemos que también tiene que haber un aprendizaje mutuo, ¿no? México puede aprender de la experiencia de Colombia. Colombia lleva muchos años, 60 años de conflicto armado, ¿no? Se han probado todas las estrategias y maneras de enfrentar la situación. Estamos en un momento diferente, con un acuerdo de paz, con una voluntad política mostrada también por el nuevo gobierno de ampliar ese proceso de paz al ELN y a otros grupos, someter a la justicia a otros grupos ligados a ese narcotráfico y paramilitarismo. Y en la experiencia de la comisión, yo creo que ha sido muy relevante, ¿no? Hemos trabajado con cerca de 30.000 personas en el país, hemos hecho un proceso también de diálogo social que se orienta no solamente a documentar los casos, ¿no?, también a abrir un espacio de conversación nacional que ayude a a sanar esas heridas, dolores y sufrimientos que ha dejado el conflicto armado durante demasiadas décadas.
Claro. Y en el caso de Colombia, ¿qué sigue? Es decir, se presenta ya finalmente este estudio. Yo lo recomiendo muchísimo. Ya he tenido la oportunidad de prácticamente leerlo completo. Pero se presentan, digamos, estos resultados. ¿Y luego qué sigue, comisionado?
Bueno, el informe tiene los hallazgos y unas recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones tienen que ver con esos factores de persistencia del conflicto que he señalado antes.
Sí.
Y a diferencia de otras comisiones, casi siempre cuando una comisión de la verdad termina su mandato, pues las cosas dependen mucho de cuál es la voluntad política del gobierno. Claro. Y también de si la gente se apropia de ese informe, ¿no? Si lo usa como una herramienta de trabajo,
qué
si
eso
se difunde
esto,
la escuela, la educación, ¿no? Si eso forma parte de la conciencia colectiva. En este caso, además, ¿no? Tenemos el decreto que creó la comisión. Señala también que tiene que haber un comité de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones. Ese comité ya está formado, pues la próxima semana que termina nuestro mandato de la comisión, ese comité empezará a funcionar para hacer un seguimiento y monitorear en qué medida se cumplen las recomendaciones, hará informes cada 6 meses para la sociedad, para el Estado, y también hará incidencia con el gobierno y las instituciones para el cumplimiento de las recomendaciones. Eso es, va a trabajar durante los próximos 7 años, durante 2 periodos presidenciales, y bueno, la muestra, por lo menos pública, de voluntad del nuevo gobierno de cumplir las recomendaciones, pues es un signo de esperanza, y el hecho de que ese comité vaya a funcionar, pues también lo es, y también creo que la apropiación colectiva que este trabajo de la comisión ha tenido en el país, pues también es una esperanza de que hay un camino de salida de la guerra, ¿no? Y que eso está, a pesar de que eso se ha escapado entre los dedos tantas veces en Colombia, pues tiene una nueva oportunidad y tiene una vía, creo que sólida también, de salida del conflicto armado.
Claro. Sí, y nada más me quedo rápidamente, Risco, perdón, es que decías al principio, comisionado, la herida, ¿no? La herida, 20% por lo menos de la población afectada, y el tiempo que obviamente se lleva que una herida así sane, ¿no? Ahorita hablas incluso los próximos 7 años, el tiempo, pero son heridas que no sanan, ¿no? De una manera, digamos, como tan clara, y tenemos que vernos también en ese espejo, pues porque las heridas que tenemos en México también son heridas muy profundas. Risco, ibas a preguntar algo más.
Y un poco para cerrar también, siempre nos preguntamos, Carlos, que a veces hay intenciones, a veces hay gente que sí está trabajando, gente que le interesa justamente el hecho de llegar a la verdad, y creo que en México también existen estos grupos, organizaciones, incluso gente desde el gobierno, pero muchas veces también la parte del presupuesto. Es importante contar con un apoyo sólido en la parte presupuestaria, en el hecho de decir, bueno, pues vamos a, y necesitamos ciertos, se hicieron 14,000 testimonios para poder hacer que funcione esta comisión.
No, se necesita presupuesto, se necesita voluntad política y se necesita presupuesto, ¿no? Y eso pues ha tocado, bueno, parte del funcionamiento de la comisión se hizo con presupuesto nacional, ¿no? El gobierno de Colombia, y parte de la mitad, por lo menos, ha sido también parte del apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Hemos tenido apoyo de cooperación que la comisión ha buscado desde el principio, también como una cooperación internacional para la paz en Colombia. Hemos tenido 28 casas de la verdad en todas las regiones del país, hemos trabajado en 24 países tomando testimonios también del exilio. Todo eso supone un despliegue territorial, un acercamiento a las víctimas. Una comisión no se hace desde un escritorio revisando textos, ¿no? Hay que acercarse a las víctimas, hay que generar confianza, hay que abrir un proceso de diálogo, hay que escuchar a mucha gente también en esa fase de, no solamente de investigación, también de activación y de participación. Y pues desde luego necesita recursos para poder llevarse a cabo, ¿no? Y necesita sobre todo mucha voluntad, ¿no? De la gente, pues de las instituciones, obviamente, de los comisionados y la propia comisión, pero también de las organizaciones sociales. Y bueno, creo que ese es un camino que México está empezando a hacer ahora. Hay una comisión pues creada, que hemos tenido un diálogo sobre ese tema hasta el año 91, creo, 90-91, y después hay todo un recorrido después para hacer por México, con toda esa violencia y todas esas heridas de las que señalabas que han seguido produciéndose durante todos estos años, ¿no?
Sí, estamos hablando de la Comisión de la Verdad, en el caso de México, también para la Guerra Sucia, entre otros asuntos. Y para cerrar, tú que has estado en tantos procesos diferentes, decíamos, México no te es ajeno, estuviste también muy presente con el tema de los los 43 estudiantes de Ayotzinapa, etcétera. Una vez terminado, digamos, llegado a este punto de este trabajo, ¿con qué te quedas? Muy para ti en lo personal, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo con los rostros y el sentido que esto tiene para mucha gente a la que hemos escuchado. Me quedo con... Pues yo personalmente también he tomado muchos testimonios, ¿no? Porque es una manera de entender el dolor y el sufrimiento y también la esperanza y la transformación que Colombia necesita y quiere dejarse tocar, ¿no? Por ese corazón que a veces uno no quiere tocar, no quiere ni siquiera ver, no es una noticia del diario, de la prensa que sale y uno trata de hacer el zoom. Me quedo con ese cariño y ese trabajo pues muy cercano a tantas víctimas que nos han confiado sus historias, su testimonio, y que están empujando por esa salida política al conflicto y por la construcción de la paz. Eso es lo que me llevo y yo creo que es lo que da sentido siempre a estas cosas, a esto que hacemos.
Sí, qué importante, claro, de verdad.
Hay que dejarse tocar, qué bueno.
Qué bueno que logramos esta plática, qué bueno que también nos acercas pues este trabajo final. Ojalá permanezca esta comunicación, muchísima gente opinando a través de nuestras redes, muy interesados también de lo que sucede y sucederá en Colombia y también, por supuesto, con tu mirada puesta en México, nos ayudará mucho tu voz. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Gabriela y el equipo. Un saludo.
Gracias. Es Carlos Martín Beristain, comisionado de la verdad allá en Colombia. Ahorita vamos a compartir porque pueden incluso, ahí están los videos de la presentación, está el documento completo, está también el documento, digamos, como de conclusiones, que evidentemente es un poco más corto, más concentrado. Y me quedo también con eso, que colombianizar pase de negativo a positivo, ¿no? Cuando decían México se puede colombianizar, se hablaba de que México se estaba volviendo violento. Ojalá México se empiece a colombianizar ahora, pero hablando de la paz, ya no hablando de la violencia.
Ir poco a poco. La Comisión de la Verdad de México es de 1965 a 1990. Nos quedan, por supuesto, pendientes muchísimos años todavía, pero bueno, es un acercamiento, ¿sí? Algo hay que empezar.
Así es.
O sea, por algo hay que empezar, Gaby.
Totalmente.
Entonces, ojalá también tengamos la oportunidad de hablar con la Comisión de la Verdad de México, siempre con las puertas abiertas para conocer este recorrido que están haciendo por todo el país, Gaby.
Bueno, ya anda por acá Ivette Parga, nos va a dar algunas notas de lo que tenemos que saber. Nos vamos al corte y regresamos. Hoy es jueves de Pata de Perro, nos va a llevar a Nayarit. Y después tenemos, por supuesto, a Francisco Javier González.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su pésame al presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, por el asesinato de su hijo Guillermo Mendoza Suárez, perpetrado ayer. Aseguró que las autoridades correspondientes ya se encuentran investigando el caso y sostuvo que se trató de un hecho lamentable. Ya más de dos semanas que 10 trabajadores continúan atrapados en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila, el presidente López Obrador llamó a no perder la esperanza ni el ánimo e instruyó a construir lo más pronto posible un muro de concreto para detener el agua que se filtra de una mina vecina abandonada, como han recomendado especialistas de Alemania y Estados Unidos. El titular del Ejecutivo llamó a que no se detengan los trabajos de rescate por falta de recursos o de personal. En tanto, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, afirmó que la empresa estadounidense Finny Response señaló que el equipo técnico que opera en la zona cuenta con la experiencia suficiente para atender la situación. La inflación en el país alcanzará su punto máximo en este trimestre, julio-septiembre, y comenzará a bajar paulatinamente en el 2023, estimó el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Señaló que la tasa de interés de referencia ya está a un nivel que empezará a operar en el mercado, reduciendo la inflación en los próximos meses y ante el regreso a clases que podría generar un aumento en los precios en los útiles escolares, impactando la inflación, hizo un llamado a las familias a racionalizar su gasto. En temas internacionales, Estados Unidos y Taiwán anunciaron hoy el inicio de las negociaciones para cerrar un pacto bilateral de comercio e inversiones en otoño, en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y China. Cerca de una docena de miembros del Parlamento de Canadá también anunció hoy que están planeando visitar Taiwán a partir de octubre para expresar su solidaridad con la democracia de la isla y desarrollar oportunidades de comercio. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Lo mejor de la información deportiva la tendremos con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento continúa la afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo entre el paso de los trenes oscila de los 3 a los 5 minutos. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Recuerda permitir el libre cierre de puertas. Si necesitas ayuda para conocer las rutas de los diferentes transportes que brindan apoyo en la línea 1, debido a su modernización, puedes acercarte a los módulos de información ubicados en las estaciones Valderas y Patitlán. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
W.
Si es radio, es W.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Del 1 al 31 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu crédito revolvente Sears en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Arranca el sábado futbolero en Cadena W. Los Xolos visitan a los Gallos Blancos.
¡Atención, cabezazo!
Sábado 20 de agosto en punto de las 5 de la tarde por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los detergentes Ariel y limpiadores Fabuloso. Además, 25% de descuento en todos los pañales Huggy Supreme, Clean Bebé y Kiddies. ¡Sí, 25%! Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 18. Aplica restricciones.
Movimiento Ciudadano.
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino, y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Es momento de volver a la escuela. Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la salud física y mental. Y la guía de las maestras y maestros refuerzan los conocimientos y habilidades. Por el bienestar de millones de niñas y niños. Vamos todas y todos por la educación.
Te esperamos en el salón.
Gobierno de México.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
5 tips para arrancar una motocicleta empujándola cuando tu batería está baja de carga.
Tip número 1, súbete a tu moto, mete la llave, gírala como si fueras a encender tu moto y ponla en segunda velocidad.
Tip número 2, presiona el clutch y empieza a empujar tu moto.
Tip número 3. Empieza a soltar el clutch y el motor podría encender por completo.
Tip número 4. Al encender el motor, manténlo acelerado con el clutch activado y ponlo en neutral para seguir acelerando.
Tip número 5.
Si la moto se apaga y no enciende, repite el proceso. Una vez que tu moto esté en movimiento, es poco probable que se vuelva a apagar.
Soy Becker Gutiérrez.
Soy Andrea Chegoyen.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
La isla Nayarita de Mezcaltitán se conoce como la cuna de la mexicanidad por ser el mítico sitio en donde comienza el peregrinaje de las tribus nahuas para fundar la gran ciudad de México Tenochtitlán, así como por resguardar el origen del pescado zarandeado. Así que el día de hoy te invito a este emblemático destino, el cual solo es accesible en embarcación. Te presento a Miguel Estrada, pescador y transportista turístico.
Estamos ubicados en el lugar que se llama el estacionamiento La Batanga. Del estacionamiento La Batanga se hace un recorrido en lancha para llegar a la isla de Mezcalditán. El tiempo que dura el recorrido son de 10 a 15 minutos, contemplando las aves, contemplando el paisaje, lo verde que tenemos dentro de la naturaleza que existe en el poblado de Mezcalditán.
Navegar por los brazos de agua entre manglares hasta la isla de Mezcaltitán fue uno de esos momentos en la vida en los que no sabes si estás despierto o en un ensueño. El sentimiento es habitual cuando se cruza el umbral entre lo que conocemos como la realidad y el México profundo, ahí en donde se resguardan los usos y las costumbres, en donde se vive al ritmo de la naturaleza y en donde casi nunca hay señal de celular. Te presento al empresario local, Jorge Estrada.
De hecho, la isla tiene una superficie de 450 por 450 metros aproximadamente. Es muy pequeña realmente. Se dice que de aquí partieron los aztecas, la nueva Gran Tenochtitlán. Es una isla que tiene mucha tradición y cultura.
Mezcaltitán es al mismo tiempo mito y destino turístico, pero sobre todo un islote milenario habitado por menos de 2.000 personas, ubicado en el corazón de una gran laguna costera. Algunos dicen que es la mítica Aztlán, cuna de la civilización azteca. El trazo de sus calles es anterior a la historia escrita del país y tan virtuoso como el vuelo de las golondrinas que anidan al interior de su parroquia, la cual está dedicada tanto a San Pedro como a San Pablo. También en el corazón de su Venecia encuentras el Museo del Origen, que resguarda la memoria de este sonriente, colorido y entejado pueblo mágico. En la isla aún se practica la pesca artesanal, la cual tuve oportunidad de realizar en la noche utilizando trampas de carrizo para colectar los dulces camarones de laguna. También tuve oportunidad de participar en la elaboración de las barcinas, que son una esfera de manta cubierta por hoja de palma para preservar el camarón que ahí secan al sol en cada tramo de la banqueta. Te presento a don Jorge, quien me recibió en su emblemático restaurante Kika, en donde me habló sobre su origen mexica y su herencia china, mientras preparaba el tradicional pescado zarandeado, el cual es motivo de peregrinaje para los entusiastas de la gastronomía.
Soy pescador y pues comerciante, ¿verdad? Esto pues lo traemos desde nacimiento. Aquí en México y en Nayarit tienen un paraíso para que nos vengan a visitar aquí a nuestra isla Pues hermosa.
Hay quienes le untan adobo de chile seco, cebolla y achiote, pero aquí no. El pescado zarandeado aquí lleva solo sal y limón. Y como dice don Jorge, lo que le da el punto es la leña de mangle. Fue un privilegio disfrutar este extraordinario destino, tan remoto, tan lleno de historias y experiencias que son ideales para los más aventureros y para los entusiastas del turismo biocultural. Espero tengan oportunidad de disfrutarlo muy pronto en compañía de sus amigos o de su familia. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y te invito a que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Muy felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González.
Hola, Risco. Gaby, ¿cómo están? Buenos días.
¿Por qué Perdóname por no así? Tener tu ánimo, mi querido Francisco, pero apenas me ando enterando de nuestro...
Sí,
¿qué digo nuestro? Es parte de nosotros, nuestro ídolo nacional, el cervecito, mi querido Francisco.
El cervecito. Ay, ¿cómo rezaba aquel dicho? Éramos muchos y...
Exacto, y se lesionó Chihuahua.
Éramos,
y se lesionó la abuela. Entonces,
y parió la abuela.
Éramos pocos y se lesionó otro.
Chihuahua. Cuéntanos ¿por qué nos lamentamos, Francisco?
Ay, pues es una tremenda noticia. Esto ocurrió hace más o menos una hora en el entrenamiento del Sevilla, equipo donde juega Tecatito Corona. En una acción del entrenamiento y sin golpe de por medio, así de repente sucede, y es el reporte oficial del Club Sevilla, Tecatito se lastimó. Ya esta lesión le impide jugar la Copa del Mundo. Se rompió el peroné y se rompió un ligamento de un tobillo, lo cual implica parar durante 4 o 5 meses. Es una pésima noticia para la selección nacional, Gaby Risco, y del tridente que ha sido probado en varias ocasiones y que se supone que tendría que llegar en buen momento para funcionar porque son jugadores de gran calidad, pues solamente nos queda uno seguro, que es el Chucky Lozano, porque tanto Raúl Alonso Jiménez como ahora Raúl, digo, está en plena recuperación y esperemos que llegue bien a la Copa del Mundo. Pero lo de Tecatito, pues ya es un diagnóstico dado a conocer por el club y no hay para atrás. Se pierde el Mundial de Fútbol y el ataque mexicano de por sí flacucho sí. va a sufrir con todo esto.
Sí, caray, se nos fue. ¡Tecatito! ¡Regresa, Tecatito!
Oye, qué mala onda, la verdad. Y pobre, imagínate recibir esa noticia, ¿no? Así, oye, ¿qué crees? No vas a poder jugar el Mundial. Híjole, pues ojalá se recupere al final bien y todo, pero pues sí, una mala noticia, mi querido Francisco Javier González, pero bueno.
Una mala noticia, Gaby. ¿Sabes qué? Me recordó, casi lo leí, pero sí me tocó vivirlo desde cuando era pequeñín, imagínate, hace mucho.
Corrí el año de 1924, me acuerdo, mi querido Francisco.
No, en el 70, Risco, en el 70, acuérdate bien. Lo que pasó con Alberto Onofre. Alberto Onofre, que era la gran figura de la selección mexicana para el Mundial del 70, el primero que tuvimos en casa, se lastima en un interescuadras jugando con tenis en la última jugada de la práctica. Y algún día Raúl Cárdenas, que en paz descanse, comentaba que el terreno estaba lluvioso, fue una falta de precaución a fin de cuentas, reconocida con el tiempo de que se estuviese entrenando con tenis en terreno mojado, pero bueno, no pasaba de que alguien se pudiera caer o de algún resbalón. y él dijo, voy a tener la práctica, pero venía un ataque más de uno de los dos equipos de titulares contra suplentes. Dijo, a ver que corra una jugada más. Y en eso viene un golpe que le fractura tibia y peroné a Alberto Onofre, pero a días de la Copa del Mundo de 1970. Y desde entonces, pues él quedó realmente muy afectado durante toda su vida. Él regresó, no será el caso del Tecatito que regresara bien, estoy seguro, porque la ciencia ha avanzado muchísimo y la lesión es diferente. Pero Alberto Onofre regresó, ya nunca pudo retomar su nivel. Y de veras que fue un hombre que casi evitó durante toda su vida hablar de fútbol. Le cuesta mucho trabajo al gran Alberto Onofre, pues por esa terrible lesión que ocurrió, y pues ya de tiempo, igual que cuando Onofre no había tiempo de suplirlo, pues yo no veo ahora con quién suplir a Tecatito, sí, fuera de los que ya conocemos, a ver si Lainez, a ver si, pues alguien, a ver quién claro, agarre el puesto. ¿No?
Alguien, dice Francisco, alguien
será, mi querido Francisco, y ya lo hablaremos. Oye, ¿y cómo estuvo la jornada el día de ayer del fútbol mexicano? ¿Qué tal estuvo? Muy buenas promesas y nos hiciste de buenos partidos, ¿cómo estuvieron?
Estuvieron buenos. Fíjate que el América va a Pachuca y le rompe el invicto de más de 40 partidos en casa y le gana 3-0. Lo hace convincentemente el América. Hay una jugada polémica, no muy lejos del descanso, por una tarjeta roja a Romario Ibarra, por una especie de plancha. No llega a ser una plancha totalmente. Puede haber algo accidental en la jugada, pero se termina su expulsión, que es muy discutida. Al final, Guillermo Almada, el técnico de Pachuca, decía, miren, de arbitraje ni hablo, porque si hablamos nos castigan, como si no fuéramos los entrenadores y los futbolistas actores de este juego.
Claro.
Decimos algo, una observación, y nos castigan. Y tiene razón, la verdad es que ha ocurrido en muchas ocasiones a través del tiempo. Y digamos que fue polémica esa jugada, pero América ya ganó 1-0, creo que América estaba haciendo mejor. Sí es determinante para que la diferencia, 10 contra 11, finalmente se haya acrecentado. Pero ese 3-0 del América, pues debe de poner muy nervioso a Cruz Azul, que de por sí ya tiene bastantes exaltaciones. Ayer pierde en casa Gaby Risco contra uno de los peores visitantes de la historia. Y no soy mala onda, no lo digo yo, lo dicen los números. Ajá. Los Xolos de Tijuana sufren lo indecible cuando salen de la frontera para jugar en algún lado.
Y le ganaron
por el
cambio
de horario, por los vuelos. Y le ganó a Cruz Azul. Le ganó 2-1 a Cruz Azul. Imagínate nada más.
Ay, pues sí, pobrecito. Mira,
lugar 16, Gabriel, Cruz Azul.
Pues sí, los abrazo, porque pues ya ves cómo estamos nosotros, ¿no? Pero los abrazo. Abrazo solidariamente al Cruz Azul. Mi corazón.
Oye, ¿qué te parece lo de Dani Alves, por cierto?
¿Qué de Dani Alves?
¿Cómo? Pues en su cuenta de Instagram, el día de ayer, sube una historia en la que, no la recuerdo actualmente, la tengo a la mano, pero dice que nada se da gratis, que todo se hace con mucho esfuerzo, que hay que confiar en lo que uno se propone en la vida, y que es más fácil ser comentarista que futbolista. Anda dolidón, Dani Alves, con la crítica, anda ardidón.
¡Ay, vámonos!
Cálmate, Dani Alves.
Exacto.
Aguántate.
Que aguante vara.
Hoy, por cierto, juegan Pumas contra San Luis. A ver, Dani Alves, vamos a ver de qué estás
vamos
hecho.
Vamos a ver de qué
papá.
Estás hecho, mi querido. Ay, cálmate.
Bueno.
Muy bien. Pues, bueno. Por lo pronto, nos vamos. Suéltala, mi querido Memo, porque el Tecatito nos deja sin mundial.
Botella tras botella ando tomando.
Lo siento, me dio en el corazón, directo al corazón, mi querido Francisco, por el Tecatito. Chihuahua.
Bueno, ni modo.
Ay, nos pusimos nostálgicos todos.
Exacto.
Eso. Bueno, gracias, Francisco, un abrazote. ¿Qué? ¿Ya me quitaron a Francisco? ¿Por qué ya no yo? ¿Ya no?
No, aquí soy.
Es que se puso llorando. No.
Mi querido, sí, exacto. Quería escuchar las lágrimas de Francisco.
Gracias, Francisco.
Abrazo.
Una lágrima, pero ya pasó. Igualmente, buen día a todos. Hasta
buen
mañana.
Día, Francisco Javier González. Y con esto. hasta rápidamente nos acercan una nota aquí. Autobús de Leones de Yucatán es baleado en un intento de asalto en Puebla, ¿eh? Así que bueno, ahorita se las comentamos regresando del corte, pero por lo pronto, ¡súbale!
Sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas, contesto, aunque nunca va a pasar eso.
Que nunca va a pasar eso.
Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo.
A huevo que vuelvo a joderlo.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace, nos hablará de la ley de equilibrio ecológico que violó el Fonatur en el tramo 5 del Tren Maya. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. W. Escuchas W Radio. 96.9
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio, es W.
Este Back to School Sears presente con las mejores ofertas. Del 25 de julio al 31 de agosto, ven y aprovecha hasta 20% de descuento, más hasta 10% de descuento pagando con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los detergentes Ariel y limpiadores Fabuloso. Además, 25% de descuento en todos los pañales Huggies Supreme, Clean Bebé y Kiddies. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 18. Aplican restricciones.
Últimas horas, carrito de regreso a clases Office Depot. 30% de descuento en todos los artículos escolares que quepan en tu carrito. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 19 de agosto.
Ana Galindo es artífice del extraordinario triunfo, artífice del milagro. Es entrenadora de la selección mexicana, que ayer le ganó a Alemania en el Mundial Sub-20. Ana, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ahí?
¿Crees que parte de este triunfo es también de Maribel?
Claro, es un proceso que se ha trabajado. Es parte de toda la selección nacional, todos los que han trabajado aquí. Maribel lleva 6 años trabajando con muchas de estas jugadoras. Entonces, claramente su trabajo también está ahí y es algo que atesoramos y seguimos construyendo.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Alex Salazar, esta mañana por lo que es la zona oriente, le informamos que aún continúa afectada la circulación en Zaragoza, esto de Santa Bárbara, Catitla, Rojo Gómez, un percance automovilístico en los carriles centrales entre 4 automóviles. No hay lesionados, pero sí complican la circulación para que viene procedente de la carretera México-Puebla, de Lourdes La Paz, rumbo hacia la zona de Churubusco. La alternativa, la avenida Texcoco de Lado en Zabalcoyo, la avenida Pantitlán, o bien el eje 6 sur con dirección al poniente. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Consulado, le informamos que partiendo de la zona de Aragón, y hasta la raza también con carga vehicular. Aquí puede utilizar de preferencia Insurgentes Norte. Lo hace a través de la calzada Guadalupe, rumbo a la Basílica. Avanza un grupo de peregrinos. Esto ya muy cerca de lo que es el recinto religioso. No se afecta la circulación, solamente al paso de las calles aledañas a este punto. Finalmente, si se desplaza por lo que es Insurgente Sur, sigue la carga, es a partir de Copilco, hacia la zona de Ángel Urraza. El reporte sigue pendiente.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 94 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
La Tanoneta quiere afianzar su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano cuando enfrenta un Cruz Azul en crisis. En el Clásico Joven. América contra Cruz Azul. Sábado 20 de agosto a las 9 de la noche. Por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí, los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas. Continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.